Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas noches. Mañana, 9 de noviembre, se cumplen 35 años de la caída del Muro de Berlín. Fue un acontecimiento histórico que marcó el fin del telón de acero, que era una frontera geográfica, política e ideológica que dividía el planeta en dos: el mundo libre capitalista y el régimen dictatorial comunista de la Unión Soviética y sus países satélite. Derribar esa muralla supuso la reunificación de las dos Alemanias, el fin de la Guerra Fría y, dos años más tarde, la disolución de la Unión Soviética. Esta es la historia del muro más tristemente famoso de nuestra historia reciente. Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dividida en cuatro partes, ocupadas por las potencias aliadas. En un sector, los estadounidenses, en otro, los franceses y en un tercero, los británicos. Estos tres acabaron unificándose en la República Federal de Alemania. El cuarto sector, controlado por los soviéticos, se convertiría en la República Democrática de Alemania. La histórica capital, Berlín, quedaba en territorio soviético, pero también fue dividida en esos mismos cuatro sectores. El éxodo de ciudadanos de la Alemania del Este hacia la occidental era constante, así que las autoridades de la RDA decidieron levantar un muro para evitar las fugas. En la madrugada del 13 de agosto de 1961 se inició la construcción a partir de una alambrada provisional de 155 kilómetros que separaba las dos partes de Berlín. El primer desertor de la RDA fue un soldado llamado Konrad Schumann. Estaba de guardia como policía fronterizo el 15 de agosto, solo tres días después de iniciarse la construcción de la valla. Su imagen, saltando la alambrada y soltando el fusil, se convirtió en un icono. Él mismo, años más tarde, contaba su experiencia en el programa En Portada de Televisión Española.
Estuve caminando al lado de la alambrada. La bajé despacio con la mano. Eso lo tuvieron que ver los centenares de berlineses occidentales que estaban en la calle. Un joven se acercó. Le dije: quiero huir. Volví hacia atrás. Estaba bastante nervioso y excitado. Poco antes de las 4 de la tarde se acercó una camioneta de la policía de Berlín Oeste y abrió la puerta. En ese momento salté.
Otros no tuvieron tanta suerte. En 1962, Peter Fechter, un joven albañil de 18 años, intentó hacer lo mismo. Fue descubierto cuando escalaba el muro y los bopos, los agentes de la Volkspolizei, le dispararon. Quedó tirado en el llamado Corredor de la Muerte, una franja entre ambas empalizadas, pero en territorio oriental. De poco sirvieron sus gritos de auxilio. Nadie se atrevió a rescatarle. Agonizó durante 20 minutos hasta morir desangrado. Los comunistas decidieron reforzar la empalizada. Para 1965 se habían añadido 106 kilómetros de hormigón de más de 3 metros y medio de altura. Posteriormente se añadieron púas de hierro, perros guardianes y minas terrestres, junto con 302 torretas de vigilancia y 20 búnkers. Fueron numerosos los que murieron al intentar escapar, 239, muchos de ellos tiroteados por los bopos, ante la mirada impotente de los occidentales, que desde el otro lado no les podían ayudar. Pero más de 5.000 personas consiguieron huir, a través de túneles, con escaleras, escondidos en maleteros de coches de personal autorizado a cruzar la frontera e incluso con globos aerostáticos. El muro de Berlín se había convertido en una cicatriz que dividía al mundo. El 26 de junio de 1963, el presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, pronunció su famosa frase de «Yo soy un berlinés» desde el balcón del Ayuntamiento de Berlín Oeste, junto a Willy Brandt, entonces alcalde de Berlín Occidental y más tarde canciller de la República Federal de Alemania. Así recogía la noticia El Nodo en España.
Más de 1,5 millones de personas de la zona occidental aclama al joven presidente de los Estados Unidos a su paso por la excapital mártir, a la cual lleva con el saludo de su pueblo la promesa del apoyo norteamericano frente a las amenazas del Este.
All free men.
Todos los hombres libres, donde quieran que vivan, son ciudadanos de Berlín. Y por eso, como hombre libre, me siento orgulloso de las palabras «soy un berlinés».
Ich bin ein Berliner.
Era la Guerra Fría. Washington y Moscú se miraban a los ojos sin parpadear. De un lado, Estados Unidos y Europa Occidental. Del otro, la Unión Soviética con sus aliados Yugoslavia y Albania y sus países satélite, Polonia, Rumanía, Bulgaria, Hungría, Checoslovaquia y la República Democrática Alemana, con su capital Berlín como símbolo de la división, con el muro de la infamia. Así pasarían varias décadas. Las cosas empezarían a cambiar con la llegada al poder en la Unión Soviética de Mikhail Gorbachev. En 1985, como secretario general del PECUS, y en 1988, como presidente del Soviet Supremo. Sus políticas de glasnost, liberalización, apertura y transparencia, y de perestroika, de reconstrucción, trajeron nuevos aires al bloque comunista, que fueron bien recibidos en Washington por Ronald Reagan, en Londres por Margaret Thatcher y en el Vaticano por Juan Pablo II, un papa polaco que no dudó en apoyar a su compatriota Lech Walesa al frente del sindicato Solidaridad contra el comunismo del régimen de Varsovia. Así, en junio de 1987, Ronald Reagan, ante la puerta de Brandenburgo, le exigía al líder soviético Mikhail Gorbachev que derribase el muro.
Secretario General Gorbachev, si busca la paz, si busca prosperidad para la Unión Soviética y el este de Europa, si busca la liberalización, venga aquí, a esta puerta. Señor Gorbachev, abra esta puerta. Señor Gorbachev, derribe este muro.
En otoño de 1989, la perestroika impulsada por Gorbachev empezó a traducirse en reformas en diversos países de la órbita soviética que acabarían en revoluciones. Primero en Polonia, con las huelgas de solidaridad. Después en Hungría, país al que emigraban miles de alemanes del este, ya que había retirado la alambrada de su frontera con Austria. A finales del 89 se sucedieron las manifestaciones en la RDA. El bloque comunista se tambaleaba. El presidente de la Alemania Oriental, Erich Honecker, dimitió en octubre para ser sustituido por Egon Krenz. Pero la protesta parecía imparable. El 4 de noviembre tuvo lugar la manifestación de Alexanderplatz, exigiendo reformas políticas y libertades individuales, lo que obligó al gobierno comunista a abolir las limitaciones para viajar al extranjero. El 9 de noviembre de 1989, hace 35 años, el gobierno de la República Democrática Alemana celebraba una conferencia de prensa, la primera en su historia, para anunciar los acuerdos del Politburo en materia de política migratoria y levantamiento de restricciones a la movilidad. El portavoz del Politburo de la RDA, Günter Schabowski, al ser preguntado sobre las normas de movilidad, rebuscó entre sus papeles. Un miembro de su equipo le ayudó a localizar una carpeta que contenía un documento que no contaba con el respaldo oficial. El portavoz leyó el primer folio del comunicado anunciando que se podría viajar fuera de la RDA, pero pensó que el segundo folio estaba en blanco, ya que contenía solo una línea, donde se decía que la medida entraría en vigor la mañana siguiente.
He sido informado de que hoy ha sido emitido un comunicado, probablemente ya lo tengan, según el cual se autorizan los desplazamientos a países extranjeros, sin condiciones preliminares de ningún tipo respecto a los motivos del viaje. Las peticiones serán aprobadas sin retrasos. La gente que abandone el país podrá salir por cualquiera de las fronteras de Alemania Oriental con la República Federal Alemana.
¿Incluye eso también a Berlín Occidental?
Sí, sí, se puede salir desde Alemania Oriental a Alemania Occidental o a Berlín Occidental.
¿Y cuándo entra en vigor?
Pues por lo que yo sé, entra en vigor inmediatamente.
El error de Schabowski fue el detonante. Centenares, miles de personas se dirigieron hacia los pasos fronterizos. Los guardias se vieron desbordados. El teniente Harald Jagger pidió instrucciones al mando, pero no obtuvo respuesta. Ante la avalancha, dio la orden de abrir sus puertas. Así lo recordaba años después.
Fue la noche más terrible y bonita de mi vida. Terrible porque me di cuenta que el partido me había abandonado. Mi visión del mundo se destrozó esa noche.
La masa empezó a cruzar y a celebrar su libertad subiéndose al muro. Las cadenas de todo el mundo transmitieron en directo ese momento. 28 años después de haber sido levantado, el muro había caído.
This is the middle of the checkpoint. The police are making no attempt to stop people. The gates have been thrown open and thousands of people are pouring over to take a look at a West. In some cases, their first look, and the elation is enormous.
Buenas noches. Berlín, como acaban de ver, es un clamor de libertad. Miles de personas han tomado literalmente un muro que hasta hace 24 horas significaba la división entre el este y el oeste.
José Luis Orella es historiador, especializado en pensamiento político en España y Europa Central. Es profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad San Pablo CEU, doctor en Historia Contemporánea de Deusto y doctor en Derecho Político por la UNED. Es autor de diversos libros, como Historia del Fascismo, y coautor de Hungría y España contra la represión comunista y Polonia y España en el mundo contemporáneo. Don José Luis Orella, muy buenas noches.
Muy buenas.
35 años han pasado de esa histórica noche. ¿Cómo ha cambiado el mundo desde entonces?
Pues desde luego, sí, Fukuyama decía que íbamos a entrar casi en una especie de aburrimiento y de hegemonía de Estados Unidos, ha sido todo lo contrario, ¿no? O sea, la historia siempre nos sorprende y a pesar de la experiencia de la humanidad creyendo que se puede determinar el futuro, es totalmente imposible, ¿no? La libertad de las acciones de las personas hace que al final ese presente inmediato sea totalmente, bueno, incontrolable, ¿no? Así que después de la caída hemos entrado en un mundo plenamente que casi se podría denominar de liquidez, ¿no? Que va forjándose, va creando una nueva etapa, un nuevo capítulo en la historia, ¿no?
Vayamos a los orígenes. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Reino Unido y Francia se dan cuenta de que tienen como aliado a la Unión Soviética. Han derrotado juntos a Hitler, pero tienen ideas muy diferentes acerca del futuro de Alemania, ¿no?
Totalmente. Porque, claro, la Unión Soviética ha conseguido de esa manera, bueno, pues transformarse en una de las grandes potencias. Está allí y desde luego no ni siquiera va a desmovilizar a sus soldados, va a tener todo su poder militar y reivindica esa posición, ¿no? O sea, va a quedar durante años la mitad del continente bajo su férula, instituyendo todos esos estados satélites y además con unas grandes ambiciones a niveles estratégicos, ¿no? Como intentar llegar al Mediterráneo, de eso que algunos se den cuenta, como Winston Churchill, que imposibilita y diga no, Grecia se va a quedar en el bando occidental, aunque geográficamente esté en el otro lado, porque no podemos permitirnos esa salida del poder soviético al Mediterráneo. Y luego, claro, con todos los movimientos de descolonización en los cuales la Unión Soviética claramente influirá con su ideología revolucionaria en lo que son todos los movimientos nacionalistas y ahí ya tengamos el efecto que estamos describiendo ahora de la Guerra Fría a nivel europeo se transforme en un fenómeno plenamente mundial, ¿no?
¿Qué supuso la construcción del Muro de Berlín?
Hombre, fue todo un símbolo, ¿no? Fue todo un símbolo que visualizaba plenamente cómo vivían los europeos en ambos lados. Claramente se veía, bueno, no hay ningún alemán que cruce en dirección hacia el este y todos los del este desean pasar al oeste, ¿no?
Sí, teóricamente los muros son para que la gente no entre, no para que no salga, ¿no?
Claro, entonces, bueno, ahí había una apreciación. Y luego, claro, el que en un mismo país, una misma nación, un mismo pueblo, bueno, pues claro, esas referencias de lo que veían los que habían pasado, bueno, cómo eran los supermercados, las tiendas, las avenidas del Berlín Oeste, plenamente llenas de luz, de consumo, etcétera. Claro, ibais al otro lado y eran las colas, era el racionamiento, los uniformes que imponían poco ese tipo de represión, etcétera. Dos modelos exhaustivos que casi daban incluso los chistes, ¿no? La gran eficacia de los alemanes, que decían, bueno, si los alemanes orientales no han conseguido hacer gestionar el socialismo de una manera, es que es imposible que se gestione esto, ¿no?
Además, era una situación bien peculiar, porque Berlín era una isla rodeada por todas partes de territorio soviético, de la RDA. Sin embargo, estaba a sí mismo dividido en sus cuatro sectores y, por tanto, el sector occidental mantenía comunicación con el resto de la Alemania occidental a través de puentes aéreos. No podía hacerlo por tierra.
Ahí está. Y eso también va a tener unas consecuencias sociales. Tengamos en cuenta que la Segunda Guerra Mundial había terminado, además, con bombardeos devastadores, ¿no?, por parte de los aliados. Y, sin embargo, el mantenimiento aéreo que va a tener, que hubiera sido imposible sin el soporte aéreo de Estados Unidos, con toda, podemos decir, esa superioridad material de sus flotas aéreas y de tripulaciones que van a estar allí con muchos accidentes aéreos, pero manteniendo, bueno, a millones de berlineses occidentales las necesidades propias que tenían diarias que había que mantener. Bueno, pues si el Berlín occidental se mantuvo vinculado y relacionado con el resto de Europa sin sucumbir al comunismo, sencillamente por las cuestiones de ese asedio, pues fue por ese puente aéreo, esa yugular, ¿no?, ese cordón umbilical que mantuvo los Estados Unidos, que hicieron cambiar también la imagen que se tenía de Estados Unidos los berlineses. Hasta hace muy poco venían los aviones para bombardearlos. Ahora resulta que eran la salvación, la tabla de salvación para tener ese contacto con la libertad, ¿no? Entonces ese cambio que nos puede al resto de los europeos llamar la atención, como un berlinés que hasta hace un momento podía mirar a los americanos con el odio del enemigo, ¿no?, porque habían desaparecido millares de familiares, amigos, resulta que ahora estaba agradecido, como se demuestran los aplausos al presidente Kennedy, porque gracias a eso ellos estaban libres de la tiranía totalitaria comunista, ¿no?
Profesor, ¿cómo era la vida al otro lado del telón de acero?
Hombre, pues la verdad, siguiendo las palabras un poco de Juan Pablo II, cuando dio voz un poco a ese silencio, ya te está dando la primera característica, ¿no? El silencio, ¿no? Silencio, el no confiar. Y luego, en un segundo lugar, una ideología muy basada en la mentira, ¿no?, en el que no hubiese palabra. Y especialmente que se va a hacer, pues bueno, muy famoso en esa otra Berlín, esa otra Alemania, el no poder fiarte, ¿no? O sea, el descubrimiento del comunismo ha sido, especialmente después de la unificación, el descubrimiento de los archivos de la Stasi. Allí muchísima gente, disidentes, han descubierto que el enemigo, quien les espiaba, quien pasaba informes, no era alguien desconocido con uniforme que les observaba desde la calle, que es la imagen que podemos tener los demás, ¿no?, sino que muchas veces era un miembro de su propia familia, era su cónyuge, caramba, ¿no? Aquella chica preciosa que conocí por la calle, con la que resulta que mi esposa, con la que fundé una familia, ella era la confidente de la Stasi, ella era la que pasaba los informes, y existen esos informes que han hundido casi moralmente a muchas personas. O sea, el sentimiento de que la represión comunista no solo era algo exterior de cuando tú salías en tu casa, sino que únicamente las fronteras de tu libertad estaban limitadas por tu piel. O sea, ni siquiera podías confiar en los miembros de tu propia familia. Yo creo que es el mayor éxito que ha tenido el totalitarismo comunista, y que muchas veces los disidentes, sean del mundo ruso o de los estados satélites, han querido transmitir al occidente, ¿no? De decir, bueno, es que no conseguías fiarte ni de tu familia, ni de tus hijos, y por lo tanto ese aislamiento lo que provocaba, podemos decir, un poco esa ansiedad de decir, se acabará el régimen comunista, ese totalitarismo, porque no puedo ni siquiera transmitir como persona humana que necesito socializarme, no puedo sacar mis impresiones verídicas, verdaderas, con otra persona, ¿no? Entonces, incluso tú te transformas en tu propio verdugo, en tu propio guardián, por ese miedo, ¿no?
¿Y en Occidente sabían cómo era la vida al otro lado del telón de acero? ¿O las miserias del comunismo no quedan al descubierto hasta la caída del muro de Berlín?
Más bien, ¿no? Porque aquí tenemos dos puntos de vista diversos, ¿no? Por un lado, el mundo del exilio. Los exiliados, claro, van llegando con cuentagotas en muchos casos, y no son, algunos son, sí son conscientes de lo que se ha sufrido, pero la mayoría no han logrado, se han podido fugar antes. Entonces, bueno, tienen un conocimiento limitado y más bien son como los náufragos de un mundo perdido que han llegado, están recalando a la Europa occidental, pero en definitiva han logrado no ser víctimas, pero son náufragos de un mundo perdido, ¿no? Por otro lado, tienes esa izquierda cultural enamorada de una idealización del mundo comunista que transmite muy bien el papel de propaganda y que imposibilita el que puedas llegar a esa realidad sangrante de esa represión y que, por el contrario, te está describiendo un paraíso inexistente en los mundos de comunicación occidentales, ¿no?
Pero nosotros en Occidente teníamos imágenes icónicas, como esa fotografía del soldado Conrad Schumann saltando la alambrada y soltando el fusil, o la de Peter Fechter desangrándose en la zona del muro sin poder recibir ayuda. Eso nos transmitía una idea de lo que pasaba al otro lado.
Sí, pero también se veía contrarrestada, bueno, pues con las declaraciones de Jean-Paul Sartre o de otros míticos escritores de la intelectualidad francesa o de otros países que decían, hombre, por favor, yo he estado allí, lógicamente, en las aldeas Potemkin, que les llevaban un poco por todo el mundo comunista, y decían, la realidad es otra, ¿no? Esto podemos decir, son desesperados que han oído las radioemisiones de Radio Libre o de Radio Madrid, ¿no? En los otros idiomas que se programaban para el otro lado, y bueno, y son, podemos decir, excepciones, ¿no? Entonces se contrarrestaban las informaciones, las imágenes, y por tanto tenías dos misiones. Luego ya los europeos se subdividían o hacían seguimiento de esos profetas, un poco de ese mundo cultural de la izquierda occidental, que intentaban transmitir esa propaganda, y otras veces aquellos exiliados que llegaban un poco náufragos de un mundo al cual querían y que por eso tenían ese sentimiento, ¿no?, de europeidad, joder, sois nuestros hermanos, no sabéis lo que estamos sufriendo un poco en el otro lado, ¿no?, y queremos ser ese puente de transmisión, ¿no?
Y en la realidad, ¿cómo era la represión de la Stasi? ¿Cómo trabajaba la temible policía secreta de la RDA?
Pues tenían dos aspectos a tener. Se puede decir, uno, el más visual, es ese personal uniformado, en muchos casos, pues reclutado principalmente, bueno, pues en los sectores más ideológicos. ¿Quiénes son aquellos alemanes que se van a ofrecer a formar parte de la Stasi y que tienen esa pureza ideológica para conformar quizá el Estado más radicalmente staliniano y comunista de todo el bloque? Aquellos que formaban parte de las brigadas internacionales, ¿no? Entonces, aquellos jóvenes que los tenemos en España como jóvenes idealistas que vinieron a luchar en las brigadas internacionales son los que años después se transforman en el aparato represor policial de la Stasi, son los comunistas, podemos decir, de alta observancia, los estalinistas puros, aquellos que han vendido a sus compañeros, los que han formado parte, los auxiliares del NKVD, los que han aprendido en la Unión Soviética cómo se debe forjar un elemento represor, y van a reproducir un poco ese sistema en el trozo de su patria originaria, ¿no? Ellos son los que concibirán una policía con el mejor modelo soviético en territorio alemán, y por tanto aquellos alemanes que han estado errantes en la Comintern, pues son los que van a reflejar ese aspecto. Luego, con la colaboración, eso sí, de mucha de esa población de la República Democrática Alemana, la República Democrática Alemana tenía 16 millones de habitantes, se cree que los colaboradores, podemos decir los chivatos para entendernos, podrían ser casi 3 millones. O sea que estamos hablando, por eso, ese nivel capilar de represión que llega a todos los modos y que casi, si tú querías obtener una beca o un ascenso, tenías que preparar informes de tus familiares, de tus amigos, porque si no te era imposible avanzar en la vida. Ahí vemos, por tanto, la graduación un poco de ese sistema represivo, desde el elemento más colaboracionista con la Unión Soviética hasta el último que decía, hombre, si yo lo único que quiero es una pequeña beca de estudios para poder estudiar piano o lo que sea, bueno, pues entonces pásame un informe de tus padres, ¿no?, para entendernos.
Estamos hablando con el doctor José Luis Orella, historiador especializado en Europa Central. Con él rememoramos la caída del Muro de Berlín hace ahora 35 años. Tras una pequeña pausa, le preguntamos por esa noche histórica en la que desapareció el muro, el de la vergüenza, que inspiró canciones como esta, The Wall, de Pink Floyd. We'll be right back.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Así suena la noche, así suena la radio, así suenan las madrugadas de Onda Madrid.
Los mejores recuerdos nacionales e internacionales durante toda la madrugada. De domingo a jueves en las madrugadas de Onda Madrid Todo Música.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
¿Sabías que Franchise Innovation Summit es el lugar donde emprendedores e inversores encuentran inspiración y oportunidades de negocio?
Cuéntame más.
Conecta con líderes, descubre franquicias y haz realidad tus sueños de emprendimiento.
Eso es justo lo que necesito.
13 y 14 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo de Madrid. Entra en la web y descarga gratuitamente tu invitación. Contigo somos más franquicia.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
La caída del Muro de Berlín, a pesar de lo que algunos románticos quieran reivindicar, no fue obra de un grupo de jóvenes entusiastas que decidieron tirarlo a martillazos. Fue fruto, en realidad, del trabajo de cinco grandes personajes clave de la historia. El líder soviético, Mijaíl Gorbachov, el líder del sindicato polaco Solidaridad, Lech Walesa, el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, la premier británica, Margaret Thatcher, y el papa Juan Pablo II, el polaco Karol Wojtyla. Ellos derribaron el muro que dejó al descubierto las vergüenzas del régimen comunista. En 1990, Mijaíl Gorbachov fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Estadista admirado en Occidente, fue sin embargo denostado en la Unión Soviética, donde algunos le tildaron de traidor. El 25 de diciembre de 1991, coincidiendo con la disolución de la URSS y su dimisión como presidente, Gorbachov reconocía la necesidad de cambiar el viejo sistema. Tenemos de todo, tierra, petróleo, gas y otras riquezas naturales. Tampoco Dios nos ofendió en cuanto a inteligencia y talentos, pero vivíamos bastante peor que en los países desarrollados. La razón de esto era evidente. La sociedad estaba asfixiada por las tenazas de un sistema burocrático y autoritario. Así no se podía seguir viviendo. Todo tenía que cambiar radicalmente. Profesor don José Luis Orella, ¿por qué Mijaíl Gorbachov fue consciente de la necesidad de un cambio en la URSS?
Por el propio fracaso de la gestión de recursos económicos que existían y el propio miedo que existía a nivel interior por las propias purgas, ¿no?, dentro del propio partido. Él pensó que se podía humanizar el socialismo y que el socialismo podría tener, bueno, a partir de las reformas, una gestión mejor y que podría, podemos decir, mirar de tú a tú a las sociedades libres del otro lado. Precisamente fue un colapso, ¿no?, un poco en ese ámbito. Como bien salían las palabras de él, el mundo ruso es un mundo, por su inmensidad, lleno de recursos. ¿Cómo es posible que un país con todos esos recursos no pueda multiplicar su riqueza y tener un nivel de vida que podría agradar a su población cuando su sociedad tenía que estar viviendo plenamente con grandes sacrificios para tener, bueno, uno de los mayores arsenales del mundo y configurarse como la segunda potencia mundial en armamento nuclear con respecto a los Estados Unidos? O sea, la inversión en armas, las donaciones multimillonarias que desarrollaban a gobiernos africanos de otro tipo o a la propia Cuba de Castro, pues bueno, se llevaba gran parte de lo que era la riqueza monetaria y por tanto necesitaban una nueva regestión un poco de todo aquello, porque como bien se decía, pues al final se guiaba en una gran mentira, ¿no? Los trabajadores decían, bueno, ellos más o menos dicen que nos pagan, nosotros también decimos como que trabajamos. O sea, aquello era un desastre en todos los tipos de mantenimiento de tecnologías, de gestiones, falta de competitividad, etcétera. Y luego ya ese tema también de no poder señalar cuáles son los fallos para poder rectificar. Si tienes una gran represión, dices, esto funciona mal. ¿Puedes decir cómo se puede gestionar mejor? Mejor no lo digo. Pues claramente estás en un callejón sin salida que se va a caer. Gorbachov pretendió con la transparencia, pretendió con la reforma, crear un clima de libertad sano, que aquello pudiera tener una oportunidad. Aquella oportunidad ya no existía.
La progresía de Salón suele decir que el muro lo tumbó esa alegre muchachada con florecillas en la cabeza que a martillazos tiraron la pared, pero ¿hasta qué punto fue en realidad ese póker de ases, Gorbachev, Reagan, Thatcher, Walesa y Juan Pablo II, el auténtico motor que derribó el muro?
Pues hubo, podemos decir, esa tormenta perfecta de la combinación, ¿no?, de estos cinco grandes personalidades en esa generación, ¿no? O sea, claramente el fin de una nomenclatura soviética y el que aparezca un niño de 60 años, a muchos les va a alegrar eso, pues que tomase el poder. Ya no eran aquellos veteranos de la Segunda Guerra Mundial, casi octogenarios que estaban ocupando el poder como anteriormente, ¿no? Y había un sector reformista viendo aquella necesidad de que se hundiese el que hemos hablado anteriormente. Luego también el que el eslabón más débil del mundo dominado por los soviéticos fuese Polonia, ¿no? Por una sociedad civil muy fuerte, muy vinculada a los valores de la Iglesia Católica, y que si la cadena debía romperse, siempre debe romperse por el eslabón más débil. El eslabón más débil era claramente Polonia. Y claro, y ahí vamos a tener dos aspectos. Por un lado, esa capacidad organizativa de Lech Wałęsa, un sencillo electricista, pero que consigue conformar la mayor organización clandestina que se pueda desarrollar en el mundo soviético. Recordemos que en aquel momento Polonia tenía 38 millones de habitantes, 3 millones de los cuales eran afiliados a los sindicatos oficiales del comunismo. Bueno, Solidaridad llegó a tener 10 millones de afiliados, una organización clandestina. O sea, que toda la nación estaba casi metida, hablando de población adulta. Los niños, imagino que no serían afiliados, ¿no? Entonces vemos un poco la capacidad. Y luego, especialmente, el liderazgo moral que tendrá, bueno, pues Karol Wojtyła, arzobispo de Cracovia, cuando ya es elegido papa con el nombre de Juan Pablo II, que da esa voz a ese mundo silencioso bajo la represión y que describe, visualiza y se convierte en el verdadero líder, no solo de la sociedad polaca, sino también de todas las sociedades que estaban bajo la férula un poco del comunismo. Se transforma rápidamente en una gran autoridad moral y en el referente un poco de aquel mundo. Y por tanto el compromiso también, esa podemos decir, complicidad, ¿no?, intelectual que se ve en muchas fotografías con un Ronald Reagan, que aunque todo el mundo lo veía como un personaje, podríamos decir, como superficial, dice, bueno, ¿qué nos va a decir un actor secundario, ¿no? Ni siquiera es de los grandes divos, ¿no?, del Hollywood, podemos decir, inmortal. Bueno, era el presidente del sindicato de actores, o sea, que era el que más mandaba de todos los actores, ¿no? Entonces, Ronald Reagan sí que estaba metido en ese proceso también de cambio. O sea, si una vez se estudia a Kennedy por la transformación del Partido Demócrata, ojo que Reagan es quien transforma la genética del Partido Republicano, un movimiento popular, un movimiento de masas, y que claramente él tiene también muy prefijado lo que es la libertad de economía, lo que es la libertad social, lo que es la libertad en muchos aspectos, y que quiere conectar con esos sectores de clase media estadounidense. Y él va a cambiar esa óptica también con respecto a la Unión Soviética, ¿no?, cuando la denomina casi en lenguaje de Star Wars, y así, el imperio del mal, ¿no? Y empieza a jugar con su capacidad de medios de comunicación a movilizar activamente a los europeos occidentales y al mundo desarrollado frente a lo que ha sido durante años, bueno, el imperio comunista, ¿no? Y Margaret Thatcher, con su versión de ese conservadurismo popular que transforma el conservadurismo de la Gran Bretaña, ambos están en momentos muy equivalentes, muy en paralelo, y van a conectar. Liderazgos fuertes, carismáticos, pero con una gran conexión de base con sus sociedades, que rápidamente van a conectar también, bueno, pues con unos liderazgos morales tan fuertes como el de Juan Pablo II, y luego pues esos liderazgos populares como de Lech Wałęsa, que abría los ojos al mundo occidental: nosotros queremos ser como vosotros, ¿no?
Se produce esa conjunción de liderazgos, ¿y qué supone la caída del muro?
Pues un gran descubrimiento para los europeos del este, ¿no? O sea, lo primero que dicen, nosotros queremos ser como vosotros. Y ojo, no con un sentido de subordinación, me explico. Cuando nosotros decimos, es que estos países se incorporan a Europa, ellos rápidamente te dicen, nosotros no nos incorporamos a Europa. Europa estaba incompleta sin nosotros. Nunca hemos dejado de ser europeos. Y por eso también ellos van a tener toda una profundidad de transmisión a nivel cultural que la mantenían los exiliados, de decir, nosotros siempre hemos formado parte de la misma cultura. Hemos tenido compositores, escultores, de todo. Y esto quedó paralizado durante un capítulo oscuro, con muchísima represión, que fue el comunismo. Hemos retornado lo que era nuestro cauce natural con el resto de los europeos. Y queremos compartir las mismas responsabilidades. Queremos vivir en libertad y queremos tener las mismas responsabilidades que los occidentales en ese aspecto. Algo que muchas veces nos sorprende porque pretendemos algunas veces mirarles por encima del hombro a los recién llegados al sistema democrático, ¿no?
¿Cómo es que los comunistas más radicales no fueron capaces de frenar a Gorbachev? Lo intentaron con un golpe de Estado que paró Boris Yeltsin, pero ¿cómo no fueron capaces de imponerse?
Pues quizá porque las personas más preparadas y con mayor capacidad de información que pueda tener que se daban cuenta de ello era el propio KGB, ¿no? Y aunque luego el director del KGB es el que participa en uno de los golpes de Estado contra Gorbachev, no dejamos de ver que Gorbachev estaba promocionado por Andropov, que había sido ese líder del KGB, una de las personas quizá con una mayor claridad a nivel ideológico, de los más agresivos, de los que más miedo daba, o sea, porque el cáncer lo devoró y lo llevó, sino Andropov es el que hubiera llevado ese liderazgo de un reformismo, ojo, para hacer sobrevivir al comunismo, no para acercarlo a un régimen de libertades que es diferente. Gorbachev es el aprendiz de Andropov, o sea, él está criado, podemos decir, él es el retoño de uno de los mayores dirigentes del KGB con una visión más clara en ese ámbito. Otra cuestión es que Andropov se muere y Gorbachev intenta una política de reformas, lógicamente ya que le va a estallar en las manos un poco todo ese sistema y él entonces ya evoluciona ideológicamente a posiciones cercanas al mundo occidental. Pero no, pero el que Gorbachev pudiera hacer cosas, todo el mundo veía su genética. Ojo, es el retoño de Andropov. Por lo tanto, aquí nos cuadramos con él. Y Andropov era el KGB, podemos decir, el padre del KGB más contemporáneo.
La Unión Europea ha condenado como regímenes asesinos al fascismo y al comunismo. El nazismo y el fascismo han desaparecido de la faz de la Tierra, pero el comunismo sigue vigente en Cuba, en China, en Corea del Norte, en cierta medida en Venezuela, y hasta aquí en España hay partidos que lo defienden. ¿Cómo es eso posible?
Como bien decíamos, la Unión Soviética es una de las vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto va a pervivir un poco ese sistema, y luego también, como hemos dicho, gracias al sacrificio, no libremente voluntario, de las poblaciones comunistas y propia también de la propia rusa, gran parte de sus beneficios han ido a alimentar con subvenciones armamentísticas, etcétera, todos estos regímenes revolucionarios que había un poco por todo el mundo para crear un poco toda esa ola de un comunismo internacional con diferentes facetas, ¿no? En África, en América, etcétera, durante el periodo de la Guerra Fría. Luego, con la caída del muro, todo eso ha cambiado y han tenido que buscar un poco sus diferentes supervivencias. Pero este mundo de la izquierda ha procurado también, con esa visión de Gramsci, de intentar influir en la sociedad a través del mundo de la cultura. Un mundo de la cultura muy abandonado por el mundo liberal, por el mundo de la derecha conservadora, creyendo, bueno, la cultura no es nada importante. Y por lo tanto se ha abandonado un campo que sí ha sido ocupado por la izquierda, que con una paciencia, con gran paciencia, ha procurado que vaya influyendo en las generaciones, como las sociedades van transformándose y van idealizando muchas veces regímenes, como vemos, que han sido totalitarios. Si hacemos cualquier encuesta o vemos incluso películas un poco en el cine, hombre, todo el mundo puede identificar claramente el nazismo con la mayor maldad. Pero el comunismo siempre tiene un grado de humanidad, etcétera, y por tanto, bueno, pues estás muy edulcorado a través de esa cultura, de esa gran influencia que han procurado mantener, ¿no?
Estamos hablando con el historiador José Luis Orella. Rememoramos la caída del muro de Berlín, que se produjo hace ahora 35 años. Un muro que representó la división entre el Este y Occidente. Un muro que a tantos artistas ha inspirado, como a Nino Bravo, que con su canción Libre rendió homenaje a Peter Fechter, ese joven albañil de 18 años que en 1962 murió al ser tiroteado cuando intentaba trepar al muro.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar, camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad.
Hoy es el día con Javier Algarra.
Como región cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Reduce el consumo de alcohol y no fumes. El tabaco y el alcohol dañan tu corazón. Bebe más agua y disfruta de espacios verdes. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
¿Sabías que Franchise Innovation Summit es el lugar donde emprendedores e inversores encuentran inspiración y oportunidades de negocio?
Pues cuéntame más.
Conecta con líderes, descubre franquicias y haz realidad tus sueños de emprendimiento.
Eso es justo lo que necesito.
13 y 14 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo de Madrid. Entra en la web y descarga gratuitamente tu invitación. Contigo somos más franquicia.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida, con Alipio Gutiérrez y Luis Inde en Onda Madrid. Fórmula Salud. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
El muro de Berlín cayó hace 35 años, el 9 de noviembre de 1989. Durante 28 años había sido la prisión que impedía a los berlineses huir de la cárcel del comunismo. Muchos murieron intentándolo. Muchos son recordados en canciones como en esta, Berlín, de la Unión.
Hoy vuelvo a recordar aquellos planes en un bar. Había que cruzar 10 metros del frío canal. La salvación yo conseguí llegar hasta el final. Tan solo vi tu rostro triste despidiéndose de mí. Llueve, llueve, llueve en Berlín, mi amor.
¿Cómo era la vida a ambos lados de ese muro? ¿Qué vestigios quedan del mismo? ¿Cómo vivieron esos años las familias que quedaron divididas? ¿Cómo escaparon los que consiguieron huir? ¿Cómo murieron los que lo intentaron sin éxito? Hasta el próximo 12 de enero es posible visitar en la sala de exposiciones de la Fundación Canal, en el Paseo de la Castellana 214, una muestra que bajo el título de El Muro de Berlín, un mundo dividido, nos permite revivir lo que significó esa cicatriz de hormigón y alambradas que avergonzó al mundo. Luis Ferreiro es el director de Musealia, entidad organizadora de esa exposición en la Fundación Canal. Don Luis Ferreiro, buenas noches.
Buenas noches, Javier, ¿qué tal?
¿Qué podemos ver en esa exposición?
Pues podemos ver y sobre todo podemos conocer un poco mejor la historia del Muro de Berlín dentro de su contexto internacional, es decir, dentro del seno del conflicto de la Guerra Fría. Lo que proponemos en la exposición de alguna manera es conocer, explicar la historia del muro desde una triple perspectiva. Primero la de una ciudad dividida, es decir, las historias, como tú decías, de las víctimas, de las personas que intentaron escapar a través, por encima, por debajo del muro. Lo que era la vida cotidiana a ambos lados de este sistema fronterizo en una ciudad completamente dividida, con dos policías, dos monedas, con dos sistemas diferentes. Luego también lo hacemos desde una segunda perspectiva, que es la de un país dividido, Alemania. Explicamos el contexto, cómo surge el Muro de Berlín. No surge, obviamente, de la nada, sino que es el resultado de una confrontación geopolítica, estratégica, militar, al final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces explicamos finalmente lo que es esa división. Y también creo que es lo más interesante es poder explicar la existencia de este muro como un síntoma, como un reflejo, como una herida de algo mucho mayor, que es la Guerra Fría, ¿no? Este enfrentamiento ideológico, filosófico, de dos maneras radicalmente opuestas de comprender la convivencia y cómo tenía que ser el destino del ser humano en sociedad, ¿no? Y eso es lo que creo que la exposición hace a través de más de 300 objetos originales, desde 20 metros del muro propiamente, de lo que la gente conoce como el muro, hasta objetos muy pequeños, pues eso, de las víctimas, de las personas que intentaron escapar, de los espías, bueno, pues un poquito de las cartas que enviaban los guardas que estaban vigilando el muro, que nos permite realmente comprender al final la experiencia, ¿no? ¿Qué significó toda esta historia política llevada a la vida cotidiana de las personas que vivían en Berlín?
Encontramos 20 metros de muro, alambradas, objetos cotidianos de los berlineses, vídeos, testimonios, elementos de contrabando, herramientas utilizadas para demolerlo. ¿Con qué impresión salen los visitantes que recorren esta exposición?
Pues la verdad es que, ¿sabes?, es curioso, porque cada uno de nosotros, cuando entramos en una exposición, o de hecho cuando leemos un libro, vamos a ver una película, llevamos una mochila nuestra, que es la experiencia vital, y entonces cada visitante creo que recorre la exposición y entiende la exposición desde una perspectiva distinta, porque es al final su experiencia. Pero creo que la mayoría de los visitantes primero se sorprenden, porque se asombran primero de ver estos objetos, algunos muy grandes y muy, muy llamativos, como los fragmentos del muro, otros muchos más personales y emotivos. Pero creo que se sorprenden de comprender una historia que más o menos todo el mundo conoce, pero que realmente cuando entras en los detalles, la historia es mucho más compleja de lo que a veces queremos conocer. Y sobre todo ven pues las implicaciones que tuvo este sistema fronterizo para la gente de Berlín, ¿no? Nosotros estaba el otro día hablando con el historiador de la Fundación del Muro de Berlín, con quien hemos hecho la exposición, y nos decía que, cosa que muestra la exposición, de hecho, Berlín es una ciudad dividida a nivel político-administrativo desde el 45, pero el muro no se construye hasta el 61, ¿eh? Durante todos esos años se calcula que había 500.000 de personas que transitaban entre los diferentes sectores a diario, es decir, personas que trabajaban vivían en el sector americano y trabajaban en el francés o iban a visitar a su madre soviético o tenían un novio o una novia en el británico, ¿no? Entonces, lo que hace el muro realmente es cortar de raíz todo este enjambre de relaciones humanas, ¿no? Y lleva al extremo, pues, la confrontación que había en este caso entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Decía un filósofo, hablando del muro, que el fracaso del comunismo no fue la caída del muro, sino la propia construcción, ¿no? Lo que implicaba. Y el hecho de que, obviamente, se muestra en la exposición, una sexta parte de la población de Alemania había huido, había escapado a Alemania Occidental hasta la construcción del muro. Entonces, realmente era un problema a nivel técnico, que no existía una viabilidad del Estado de la Alemania democrática, de Alemania comunista, de Alemania del Este, dejando Berlín como ciudad con unas fronteras abiertas, ¿no? Pero bueno, todo eso se explica en la exposición y sobre todo se da el contexto internacional y se hace a través de la autenticidad de los objetos, que es lo que realmente nos lleva más allá de estos conceptos a veces un poco más políticos o filosóficos, a la realidad, ¿no? De lo que implican estas decisiones que toman ciertas personas.
¿Es recomendable esta exposición para que los colegios muestren a los escolares cómo fue esa parte de nuestra historia?
Oh, absolutamente. De hecho, son casi ya 150.000 personas las que han pasado por la exposición, entre ellas creo que alrededor de 25.000 son alumnos, y creo que es sumamente interesante, primero porque es muy difícil comprender el siglo XXI sin acudir al siglo pasado, ¿no? Al fin y al cabo, ahora ya tenemos muchos visitantes a la exposición que han nacido en el siglo XXI, Pero es una reflexión muy interesante porque, primero, creo que el muro tiene muchos mensajes, la historia del muro tiene muchos mensajes que se muestran en la exposición, pero quizás una de las cosas más interesantes es pensar qué tiene estos bloques de cemento del siglo XX, qué mensaje guardan para nosotros, ciudadanos del siglo XXI, y sobre todo para los escolares, para las generaciones más jóvenes. Isaiah Berlin, en un discurso, ya al final de su vida, Isaiah Berlin nació a principios del siglo XX, murió antes del siglo XXI, vivió dos guerras mundiales, holocausto, crímenes, guerra fría, y venía a decir al final de toda su vida que la idea más peligrosa para él no era ni siquiera el odio o la indiferencia, sino que la idea más peligrosa era el hecho de que una ideología prometiera un estado de felicidad tan grande, un paraíso en la tierra, que llevase a los creyentes de esta ideología a justificar cualquier acto para abrir las puertas a semejante paraíso, ¿no? Entonces, es una reflexión sobre la democracia, sobre la fragilidad de la democracia, la excepcionalidad de la democracia. Hoy en día, mientras nosotros hablamos, apenas el 20-25% de la población mundial vive en lo que consideramos democracias liberales, sistemas de libre mercado, con el imperio de la ley, con la separación de poderes. Y cada vez esto a veces es más, este porcentaje va reduciéndose dependiendo de cómo lo miramos. Entonces, la democracia no es algo que sea normal, desde luego en nuestro propio mundo en el siglo XXI. Y eso también es un mensaje, mirando la historia del muro de Berlín, un cierto mensaje de empoderamiento hacia las juventudes. Al final depende, como decía Reagan, ¿no? Depende de cada generación el luchar, preservar, actualizar, mejorar y proteger la democracia, porque desde luego no es algo que debamos dar por sentado.
Señor Ferreiro, ¿qué es Musealia?
Musealia es una compañía española que tiene 25 años y que nos dedicamos a crear exposiciones. Lo que nos diferencia quizás un poco más es que no hacemos exposiciones para otros museos, sino que nosotros decidimos qué temáticas queremos crear sobre la que queremos crear. Y nos gusta pensar que trabajamos con los mejores museos en esas temáticas para crear una narrativa con objetos originales y con nuestra visión particular de cómo narrar historias complejas de una manera accesible, con un componente narrativo muy fuerte, un impacto emocional y un valor educativo. Y eso es lo que hacemos en Musealia.
Otras muestras que han organizado ustedes han sido, por ejemplo, sobre el campo de exterminio de Auschwitz o sobre el Titanic. Uh-huh.
Así es. Auschwitz, además, se inauguró precisamente donde ahora está la exposición del Muro de Berlín. Actualmente está en una gira norteamericana. Hemos estado en Los Ángeles, hemos cerrado ahora en Boston y vamos a abrir en Toronto, en el Royal Ontario Museum, en unas semanas. Y el Muro de Berlín sigue un poco también esos pasos. Se inauguró en Madrid con un gran éxito de público, lo hemos tenido que prorrogar ya dos veces. 12 de enero ya sí que es el último día, porque la exposición continúa, no se puede anunciar todavía, pero va a ir a una capital europea tras Madrid y después viaja a Estados Unidos. Y sí que es cierto que es una oportunidad única, porque en Madrid se presenta la exposición en su formato más grande, con el mayor número de objetos y con el mayor número de contexto, porque la sala, en este caso de la Fundación Canal, de la Sala Castellana 214, son más de 2.000 metros cuadrados y eso nos ha permitido crear, de hecho, más que una exposición itinerante, un museo sobre la historia del muro y la Guerra Fría. Así que es una oportunidad única para acercarnos y conocer mejor nuestro pasado, para comprender mejor nuestro presente.
Está claro que es importante mantener la memoria del pasado. Don Luis Ferreiro, director de Musealia, entidad organizadora de esta exposición, El Muro de Berlín, un mundo dividido, que puede visitarse hasta el próximo 12 de enero en la Fundación Canal, en el Paseo de la Castellana 214. Gracias por compartirlo con nosotros.
Ha sido un placer, Javier. Muchas gracias.
Don José Luis Orella, historiador, ¿ha sido Europa capaz de administrar bien la reunificación de las dos Alemanias?
Pues con bastantes fallos, ¿no? O sea, los alemanes orientales quedaron obnubilados un poco por el modelo de vida del occidente, pero la equiparación o la igualación de las dos sociedades no se ha dado de la misma manera. sí que la juventud del este ha tendido a marcharse al occidente, sí que el antiguo territorio de la República Democrática Alemana ha ofrecido a las empresas alemanas una mayor ampliación hacia el este, los pisos en Berlín no son tan caros gracias a esa expansión urbanística que han tenido y Berlín ha recuperado pues ya un poco esa capitalidad, ¿no? Pero sí que los Länder, ¿no?, del elemento oriental, pues son la parte más pobre y tienen varias carencias a nivel material. A nivel material no se ha producido a ese nivel de industrialización reciente, se sienten como los más pobres, se sienten como los parientes que han perdido en definitiva en ese aspecto, y esas reivindicaciones las canalizan no a través de los partidos tradicionales, sino de los partidos o de populismos de derechas o de izquierdas que remarcan con un discurso mucho más agresivo, podemos decir un poco esa reivindicación, que no quieren convertirse en el Länder de los jubilados, ¿no? A niveles morales, si uno saca incluso una fotografía de creencias, la República Federal Alemana rápidamente ves, bueno, creyentes católicos, creyentes evangélicos, y de repente te sale una gran mancha de ateísmo heredada, se puede decir, un poco de ese comunismo que fue tan acérrimo en desarraigar la cristianización. Claro, una persona, podemos decir, que no tiene arraigada unos principios firmes, pues también es más sensible a otro tipo de influencias, como pueden ser los populismos, ¿no? Entonces ahí vemos esa polaridad no social.
¿Y cómo calificaría la situación actual? Rusia invadiendo Ucrania, diversos países de la órbita soviética formaron parte de la Unión Europea, muchos de ellos también de la OTAN. ¿El régimen de Moscú se siente cada vez más amenazado?
Hombre, están también en su propia transformación, ¿no? O sea, el régimen de Putin ha tenido que tener una evolución a un régimen que ha sustituido los principios del comunismo por unos principios claramente de signo nacionalista. Y en ese discurso de tipo nacionalista quiere convertir a Rusia en la casa de todos los rusos. Claro, ¿a quiénes consideran rusos? Pues a todos los pueblos bautizados por el príncipe Vladimir. O sea, el mundo ruso, el mundo bielorruso, el mundo ucraniano. Entonces ahí ya vemos que ese intento de conformidad, que el elemento eslavo oriental marcado por la cultura y la religión ortodoxa, bueno, pues no conforma las mismas fronteras. Así que ahí ya tenemos unas tensiones que provocan, que llena de, se puede decir, de exaltación patriótica a los rusos, porque es lo único que tienen, y por lo tanto pueden reconstruir un país de esa manera, que tener en cuenta que el mundo ortodoxo siempre ha estado subordinado a la autoridad civil, no es un mundo independiente como el mundo católico, que tiene una cabeza independiente de cualquier otro jefe de Estado, y que a los antiguos pueblos que han sufrido bajo el dominio ruso, sean época comunista, o sea, época imperial, pues son muy sensibles a ello. Pueblos bálticos, pueblos como el pueblo polaco, que ahora forman parte de la Unión Europea, forman parte de la OTAN, y que la expansión, el nacionalismo ruso tan visual en el momento actual, les hace recordar no ya las experiencias del comunismo, sino incluso las experiencias del siglo XIX, ¿no? Así que estamos, podemos decir, en una gran lección de historia en la cual se nos entrecruzan odios y filias del 19 y del 21, ¿no?
¿Es Vladimir Putin un nostálgico de la Unión Soviética?
Más bien es un nostálgico del poder ruso. O sea,
¿de la Rusia de los zares?
De todo, porque incluso ha subvencionado películas como El Almirante, donde el almirante Kolchak sale muy bien tratado, por supuesto, películas como Stalingrado. O sea, hay un gran periodo de propaganda en la cual el cine que llega a todo el mundo, bueno, está recibiendo mucho apoyo. Ese cine histórico que carecemos en España, bueno, pues en Rusia lo están haciendo con un carácter muy propagandístico para decir tienes que tener sentido de orgullo de Rusia.
Profesor Orella, decía el general Werner Walters, que fue director adjunto de la CIA y embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas y en la República Federal de Alemania, que la Guerra Fría era una situación maravillosa, ya que conocíamos a nuestro enemigo. ¿Está usted de acuerdo?
Hombre, claramente había un blanco y un negro. Ahora vivimos en un mundo con muchos matices, ¿no? Y en los cuales hay muchas personalidades que les encanta camuflarse, ¿no?
Le pido una reflexión final. La caída del muro, el fin de la Guerra Fría, la desaparición de la URSS, el mundo 35 años después.
Como europeos estamos aprendiendo a respirar con los dos pulmones. Hemos recuperado la otra Europa. Y yo creo que todos los europeos, los 27 países que conformamos esta comunidad, pie de igualdad, nos estamos enriqueciendo mucho con las experiencias de unos y de otros después de lo pasado.
José Luis Orella, historiador, gracias por ayudarnos a rememorar la historia. Se cumplen 35 años de la caída del Muro de Berlín, el Muro de la Vergüenza, cuyo desmantelamiento dejó al descubierto las miserias del comunismo. Muchas cosas han cambiado desde entonces, como nos canta Joaquín Sabina. Con su música les dejamos. En la dirección técnica, Nacho Cerezo. Les habló Javier Algarra. Hasta el próximo viernes, que pasen una feliz semana.
Ese tipo que va al club de golf, si lo hubieras visto ayer, dando gritos de Yankee Go Home, coreando eslogans de Fidel.